Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer en Herrera en COPE los datos de paro y afiliación del mes de noviembre. En octubre, según el gobierno, el número de personas sin trabajo cayó en algo más de 27.000. Sin embargo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, cree que esa bajada no es creíble porque no tiene en cuenta a los trabajadores fijos discontinuos. Estas personas no figuran en las listas del paro aunque no estén trabajando. Por lo tanto, si les tenemos en cuenta, el número de desempleados el mes pasado habría subido en 138.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
Francia.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales siguen sin llegar a un acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones. Tiene que estar aprobada antes de final de año y Escrivá sigue proponiendo ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores. El ministro asegura que esta medida va a proteger a los futuros trabajadores en contra de lo que ha señalado Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. El problema de las pensiones se hace más evidente en las comunidades con población envejecida. Por ejemplo, en Asturias se ha convertido en la primera comunidad de España con más pensionistas que trabajadores. Y eso, lógicamente, es un problema, ya que son los cotizantes los que deben mantener el sistema.
Y entonces, claro, los jubilados que quedamos son los padres, estamos teniendo que ayudarles con mucho sacrificio.
Yo, a pesar de tener estudios universitarios y de recibir un sueldo por encima del salario medio, percibo menos de los ingresos que percibe mi padre en concepto de pensión.
Y noticia muy preocupante, los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26% en los últimos 10 años. La Fundación ANAR ha recibido hasta 600.000 peticiones de ayuda e insisten en que la situación es especialmente alarmante desde hace 3 años. Teresa Fernández.
Acoso sexual, ciberbullying y agresión sexual. Estos son los problemas que más predominan entre los menores con ideas suicidas. ¿Pero cuál es el perfil más común? Pues el de una joven de entre 13 a 17 años, mujer, inmigrante y víctima de abusos sexuales. También afecta en gran medida el acoso a las personas homosexuales. Todo esto puede generar problemas psicológicos, autolesiones, ansiedad e incluso trastornos alimenticios. Álvaro ha intentado quitarse la vida 3 veces y hace un llamamiento a los jóvenes.
No sean como yo, que pidan ayuda, que vayan al psicólogo y de verdad que incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte, que no te van a tomar por loco, que pidan ayuda porque nunca sabes lo que puede ser.
Tras la pandemia, en los últimos 3 años, los intentos de suicidio se han incrementado un 64%. Es la mayor cifra de la década. Los datos registrados hasta este agosto superan a todo 2021.
Y en los deportes, España pierde 1-2 contra Japón y se lleva un buen susto y un premio de consolación. España se mete de milagro en los octavos de final. De hecho, durante 3 minutos estábamos eliminados. Y ojo, eso ha pasado cuando faltaban 20 para el final del partido. Pero al final Alemania acudió al rescate de nuestra selección y ha remontado ante Costa Rica. Llama la atención que Luis Enrique ha admitido que no sabía que estábamos cayendo eliminados.
No, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo o qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón.
El premio de consolación es que vamos por el lado más fácil, teóricamente, del grupo. Hoy termina esa fase con 4 partidos. Gana Uruguay, Corea del Sur, Portugal, los rusos ya están clasificados, Camerún, Brasil, con la canariña también clasificada, y Serbia, Suiza. De cara a los octavos, este sábado, Países Bajos, Estados Unidos a las 4 de la tarde, hora peninsular, y Argentina, Australia a las 8. El domingo, Francia, Polonia a las 4 de la tarde, e Inglaterra, Senegal a las 8. El lunes arranca con un Japón, Croacia también a las 4 de la tarde, y Brasil, en teoría, contra Ghana o Uruguay a las 8 de la tarde. Y el martes juega la Roja otra vez contra Marruecos a las 4 y Portugal, en teoría, contra Suiza a las 8. Ya sabes que puedes seguir todos estos encuentros en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy deja que ponga la primera calle positiva de esta jornada con una publicación que hemos podido leer en Facebook y que ciertamente nos ha emocionado. Te voy a poner en situación porque ha ocurrido algo dramático. que lo mismo no conocías, y yo te lo voy a contar. Mira, el pasado lunes una tromba de agua en Mallorca arrastraba a tres barranquistas con un resultado fatal. Dos de ellos fallecían. Se trata de Martín Prado y de Luis París. La única en sobrevivir fue Marina Cuevas, pareja de París, que a duras penas logró salir con heridas leves de la trampa en la que se convirtió el torrente de La Xarel. Tras recuperarse del shock inicial e inmersa en el duelo, tras haber perdido a su novio, este jueves escribía el siguiente mensaje en sus redes sociales. Todo parece una pesadilla. Algo que no se puede asumir que haya pasado. Quiero que sepáis que a mí me ha salvado Luis, hasta en el último suspiro de desesperación, sacándome de una cascada mortal y luego, sin separarse de Martín en ningún momento, tirándome su mochila de barranco con el teléfono con el que he podido activar el 112. En el texto, Marina continúa lamentándose por no haber podido hacer nada por ellos, por no haberles podido ayudar, y dice: los han encontrado como nunca nos gustaría que nos dijeran que se encuentra alguien que quieres. Siento el apoyo de todos y os doy mil gracias por estar ahí. Para terminar, la barranquista ha dicho: dos grandes estrellas brillan ahora en el cielo. Luis, siempre serás el amor de mi vida y quien me ha enseñado a crecer y amar. La historia nos enseña una vez más que en un solo segundo, en un instante, nuestro camino, trazado con ahínco, puede verse interrumpido. Un accidente fatal puede cambiar nuestra vida sin apenas darnos cuenta. Y por eso debemos vivir cada minuto con intensidad. Decir siempre te quiero, ser un poquito más pacientes con la gente que nos rodea y abrazar y besar sin límites. Porque nunca, nunca sabemos lo que puede pasar. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Como te decía, damos ya los buenos días. No creas que al pulpo le ha cambiado la voz. Quien te saluda en este viernes, es ya 2 de diciembre, es Beatriz Calderón. Tenemos al jefe ausente por un problema familiar, pero oye, que el resto del equipo nos hemos quedado a los mandos para que los ponedores estéis acompañados en estas dos horas de la madrugada que se hacen tan duras. Hoy vamos a empezar hablando además de algo en lo que estamos ya todos inmersos. Vamos a hablar de la Navidad. Estamos en diciembre, se nota en las calles y también en el ambiente que las fiestas se hacen. Uno de los momentos claves en esta época del año es la celebración el 22 de diciembre del sorteo del Gordo. Ahí se da el pistoletazo de salida. En unos momentos vamos a recordar algunos anuncios de los sorteos, nos vamos a poner nostálgicos y también nos vamos a ir a un pueblo donde han creado su propio anuncio. Ahí están hartos de que nunca les toque. Llevan más de medio siglo sin que haya caído ni un solo premio en el pueblo. Así que han creado su propio anuncio a ver si eso les da suerte. Pero hay más cosas que te vamos a contar. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues es viernes y los viernes que tenemos nuestro juego de la parodia de la película.
Sí, sí, sí. En esta ocasión a dos bandas.
A dos bandas. ¿En qué consiste este juego? Pues por si hay algún ponedor, Bea, nuevo o despistado, nosotros representamos la escena de una película en directo. Bien, como podemos, bien, mal, depende del día. Y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, se pueden llevar un regalo. Y también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Vallechef, que nos va a dar una receta para entrar en calor este fin de semana. Comenzaremos con sopa, no te lo pierdas.
Hombre, una sopa, un caldito, son cosas, una cremita bien calentita, son cosas que en esta época del año se agradece. Ya que te tengo aquí, Diego, y que todavía no estás cogiendo el teléfono, cuéntanos, por favor, cómo viene el tiempo, qué podemos esperar este fin de semana, que además es un fin de semana un poco especial porque va a arrancar un puente largo, algunos no lo tenemos, pero hay gente que sí que lo va a poder disfrutar.
Pues sí, Bea, arranca un puente largo y nosotros arrancamos este fin de semana con un ambiente más frío que los días anteriores, y es que durante la madrugada y el inicio de este viernes hay muchas posibilidades de lluvias fuertes en Melilla y en Baleares, unas lluvias que irán remitiendo a lo largo del día. El sábado las lluvias del Mediterráneo se van y empiezan a ganar presencia las del Cantábrico y esa borrasca que afectará a Canarias, una borrasca que, por cierto, el domingo cogerá más fuerza. En cuanto a las temperaturas para este viernes, no solo de descienden las temperaturas nocturnas, sino que también vamos a notar un ambiente generalizado de 2 graditos más fresco, es decir, bajan las temperaturas unos 2 grados en prácticamente toda la península. Y por último, el abrigo de oro de este viernes se lo lleva Soria. Y atención, porque es que allí están previstos nada más y nada menos, Bea, que menos 4 grados centígrados.
Pela, ya se pone la cosa seria. Yo ayer llegaba a casa con menos 1, tú imagínate, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las temperaturas, empieza a notarse que estamos a puntito de comenzar el invierno. Muchas gracias, Diego. Momento ahora, eso sí, de que conozcamos a los protagonistas del programa, a los ponedores que nos han llamado y han conseguido así su diploma oficial de Poniendo las Calles. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es marcar el 950-60-06 y nos vas a poder contar tu historia como ellos.
Buenos días, Pulpo. Pues aquí por las Torres de Cotilla estamos llegando ahora mismo. Pues nada, voy a cargar y bueno, y para llevar lo que nosotros llamamos seco. Llevamos ahí bebida, conservas, un poco de todo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy aquí yo mismo delante del ordenador limpiando, haciendo limpieza en el escritorio.
Hola, buenos días, Pulpo, Beatriz y equipo y todos los ponedores de España.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues me quedan 10 o 15 minutos para llegar a mi casa. Estoy aquí a la altura del aeropuerto de Manises ya y bajo de Miranda de Ebro.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora. Se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos. Y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya. Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, unos chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no? De adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa aquí en el Ronquillo en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no? Le ayudamos a salir de todo este tema, ¿no? Poniendo
las calles. Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa porque nos llamaron, ¿eh? Si tú quieres el tuyo, no tienes otra cosa que hacer, nada más que marcar el 950-60-06 y si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te lo mandamos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 ya de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy nos hemos puesto cotillas en Facebook y nosotros queremos saber qué están haciendo, dónde están los ponedores mientras que escuchan el programa. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos escuchas cada día? Pero también, si te vas a ir de puente a algún sitio, cuéntanoslo.
Voyage, voyage, vol dans les hauteurs.
4 y 15 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy vamos a saber desde dónde nos escuchan los ponedores cada día. Es algo que preguntamos de vez en cuando porque queremos geolocalizarte, pero también queremos saber si te vas a ir a algún sitio en estos días. Algunos van a disfrutar del puente, no en nuestro caso, vamos a estar aquí poniendo las calles como siempre, pero ya nos encanta conocer los destinos de los ponedores. ¿Dónde vais a estar si tienes la suerte de poder escaparte? De momento nos ha mandado un mensaje, por ejemplo, Francisco Tevez, que dice: oye, yo os saludo desde Chile, desde aquí os escucho cada día y pronto voy a estar en España. Falta ultimar algún detalle, pero tengo muchísimas ganas de irme a Madrid y cumplir mi sueño. O Juan Antonio Roca, que nos ha contado que él nos escucha siempre desde la planta de reciclaje de Murcia. Nos manda un saludo. Diego, ¿qué más dicen los ponedores hoy en nuestro Facebook?
Pues mira, hay de todo. Hay gente que se va de puente, gente que no. Por ejemplo, Antonio Jesús Rodríguez Pérez nos cuenta: muy buenas, ponedores, os escucho desde el mejor pueblo de España, el Rincón de la Victoria. Un abrazo a Pulpo, a Bea y a todo el equipo. Jorge Navarro del Cacho nos cuenta: buenas noches, ponedores. Yo os escucho a diario desde Zaragoza. Y el puente nos
ese
vamos
le
a ir.
Que leer, guapo.
Y el puente.
Yo creo que te lo seleccionas.
No. Este
siempre
ha sido
te sale un aragonés.
Justo el segundo que salía, pero es que claro, se va de puente a La Rioja, no se queda en Zaragoza.
Ah,
se va,
qué bien, qué bien.
Se va a Logroño y dice que ya tiene varias excursiones programadas.
Jolín, qué chulo. O sea que él nos escucha habitualmente desde Zaragoza, pero se va a Logroño. Qué
eso
maravilla.
Es. También David Antolín Melendre nos escribe y nos dice que él no se ve de puente, nos escribe desde Paredes de Nava y desde el sábado está de vacaciones, pero no se va de puente, sino que se va de finde. ¿Y dónde se va? A Copenhague, nada más y nada menos. Soy ponedor. Herminia Mateo Cuquerella nos dice que ella nos escucha siempre y que nos escucha todos los días desde Albacete. Pedro Andreu también nos dice que normalmente nos escucha desde Altea, pero hoy nos está escuchando desde Humanes, en Madrid. Un saludo a todo el equipo y después hay otros ponedores que no se van de puente, vea, pero tampoco creo que les haga falta porque mira, por ejemplo, este ponedor es un trotamundo sino para quieto. Nos dice Sevillano de la Calza, se llama, nos dice: hola Pulpo y Bea, soy Juan, el que estaba montando tiendas en Qatar. Me fui a Suiza, mi turno no era hora de ponedores y ahora sí que os escucho porque estoy en Suecia, bien abrigadito. Un saludo, toma ya, en Suecia.
¿En Suiza o en Suecia?
En Suecia.
En Suecia.
Claro, estuvo en Suiza y ahora en Suecia.
Ah, perfecto.
Se cuenta solo el chiste.
Bueno, qué frío, sí, desde
sí,
luego.
Perfecto.
Y qué frío, ¿eh?
Muy frío, sí, sí, sí. Más o menos ya, como en Zaragoza.
Sí, más
deben
o menos
de estar parecido.
Bueno, no te creas, en Zaragoza es donde, como dice Leo Harlen, en Zaragoza es donde se fabrica el frío y luego ya se manda para Siberia cuando hace falta algún pedido.
Lo puedo asegurar que sí.
Sí, sí. Allí cuando azota el viento, mucho cuidadito. Diego, ¿tú tienes previsto? Sé que el lunes no, porque aquí vamos a estar al pie del cañón, pero el fin de semana, ¿tienes previsto alguna escapada? ¿No te vas a ir a tu tierra ni nada?
El fin de semana, este me quedo aquí, pero el siguiente viene mi hermana y mi cuñado de Zaragoza para hacer una escapadita.
Ah, qué bien.
Y ellos, de hecho, esta semana se van a Frankfurt. Se van 3 días allá a Frankfurt, los tenían libres y han decidido escaparse. Así que, oye, un placer. Yo no me puedo ir, pero ellos, vamos, nos mandarán fotos y nos iremos con ellos virtualmente.
Qué bien. Yo no salgo de Madrid porque empiezo ya con las cenas de Navidad.
Claro.
Es tremendo.
Ya empiezan. Estamos en diciembre y ahora ya.
Estamos a 2 de diciembre y ya comenzamos con las cenas de Navidad, que si no, no te da tiempo a ver a todo el mundo. Pasan 19 minutos de las 4 de la mañana y no dejamos de hablar de esta época tan maravillosa del año. Así es, nos vamos a poner en modo navideño porque en España también hemos dado ya el pistoletazo de salida a estas fechas con el encendido de las ciudades. No solo eso, hace ya un par de semanas que se ha empezado a emitir el anuncio de la Lotería del Gordo.
Para Julia, 3 orquídeas.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
Ulises, creo que nos ha tocado lo gordo.
Hace ahora 20 años que la Lotería de Navidad se canta en euros. Muchos, muchos ni nos acordamos de cómo sonaban los niños de San Ildefonso llevando felicidad a la gente en pesetas. Un diario digital ha hecho este fin de semana una prueba bastante simpática, el pasado fin de semana. Ahora que los niños ensayan para el sorteo del día 22 de diciembre y que ninguno de ellos saben lo que son las pesetas, les han propuesto cantar los premios en nuestra antigua moneda. Mira, escucha.
21.856, 300 millones de pesetas.
¡Qué
qué raro. Pesetas. ¿Qué es eso?
¿No le atrevís a cantarlo en pesetas?
No.
Sí, hombre.
46.771.
25.000
pesetas. 25.000 pesetas.
25.000 pesetas.
7.308. 144 millones de pesetas. 7.308. 144 millones de pesetas.
20 años ya desde que los niños cantan los premios en euros. Y ojo, porque esto te va a sorprender aún más. 24 años del primer anuncio del Calvo de la Navidad. Música nos recuerda y nos lleva hasta 1998. Los españoles vivíamos con emoción la estela de suerte que este recio y misterioso hombre de negro dejaba a su paso por las calles nevadas de una ciudad. Sin duda, este anuncio marcaba un antes y un después en la publicidad de la Lotería del Gordo de Navidad. Quédate con esta imagen en la cabeza porque nos vamos a ir con los anuncios hasta Linares, a Jaén. Allí, en un intento por llamar a la suerte y que el gordo deje de esquivarles, no cae allí desde hace más de medio siglo, han hecho su propio anuncio de la lotería. El spot publicitario ha despertado la ilusión de todo el pueblo. En apenas unos días, el número del anuncio se ha agotado. Antonio Herbás, hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, es la cabeza pensante, la persona que maquinó esta idea y nos lo ha contado en COPE.
La idea de la productora era pues hacer un llamamiento, hacer un paseo por Linares mostrando nuestra cara más amable, ¿no? Entonces como un intento de vender también además esa ilusión y en dar una imagen buena, bonita de Linares, que era también de lo que se trataba, ¿no?
Una idea que ha llamado la atención de todos los vecinos y también en el extranjero, ¿eh? No te creas que nos hemos hecho eco de este anuncio solamente en nuestro país. Te voy a decir una cosa, se han vendido todos los números que tenían. Así suena el final de este spot publicitario.
18.895. Ahí va, que me ha tocado, que me voy.
Un anuncio que rememora el del año 2016, cuando el dueño de un bar le guardaba un décimo al único vecino al que no le ha tocado la suerte porque no había podido comprarlo. Y el interés por el número de Linares es tanto que les ha llegado ya propuestas de todo tipo para adquirir, para hacerse con uno de los décimos del pueblo. Escucha lo que nos contaba Antonio.
De fuera de España incluso nos están ofreciendo que se lo vendamos en la reventa, cosa que por supuesto no hemos negado, ¿no? Porque aquí ahora mismo el mayor tesoro en Linares es tener un décimo tanto de la Lotería de Navidad como para el niño, que tenemos el mismo número, es tener nuestro número porque estamos plenamente convencidos de que la suerte este año no va a ser esquiva para Linares.
La gran ilusión de todos los vecinos, de todo el mundo en Linares en estos momentos, es que el 22 de diciembre la ficción se convierta en realidad y los niños de San Ildefonso canten ese número como el gordo del año 2022. Oye, esa es una ilusión que todos tenemos, ¿eh? Que canten el nuestro, el que llevamos metidito en la cartera. Son las 4:24 de la mañana, seguimos poniendo las calles. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. 4:27, 3:27 en Canarias, poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país. Estamos aquí acompañando a los ponedores. Son tantas las personas que se encuentran haciendo cosas a esta hora y también las que, aunque no estén haciendo cosas, nos están escuchando porque están, bueno, pues pensando en sus cosas, porque sufren insomnio, porque están cuidando de un ser querido que hoy pues está dando la noche, lamentablemente. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos nosotros para hacerte compañía y queremos que nos cuentes hoy en nuestro Facebook desde dónde nos escuchas. Queremos saber, desde dónde nos estás escuchando. Por ejemplo, Juan Carlos en Alacant dice, oye, el puente para los madrileños. Pues tengo que decir que hay gente que se coge puente porque ha juntado unos días, pero tanto el lunes como el miércoles aquí son laborables, tenemos que ir a trabajar. Dice, bueno, sois unos arquitectos tremendos. Los putos amos, nos dice. Tú imagínate, Juan Carlos, es verdad que lo que tenemos los madrileños es que en el momento que tenemos 4 días de vacaciones, salimos escopetados deseando visitar otros parajes. Taipán, desde Arnedo, en La Rioja. Oye, pues este fin de semana me toca coger oliva y el puente también. Nos manda un beso. Y Francisco de Javier nos cuenta que está la cosa como para ir de puente. Esto también es verdad, que hay veces que cuesta unas perras poder salir y disfrutar. ¿Qué nos cuentan más los ponedores, Diego?
Pues los ponedores nos cuentan de todo y nos escuchan desde todos los puntos, no solo de nuestra geografía, de la geografía española, sino también desde el otro lado del charco. Y, por ejemplo, Francisca Allende sí que nos escucha desde aquí, nos escucha desde Santillana del Mar, en Cantabria, y nos dice que ella no se va de puente, que va a seguir en su casa, pero nos manda un saludo a todos los ponedores. Elías Fernández Martínez nos dice, buenos días, Pulpo, yo escucho el programa desde Ponferrada. Y nosotros los panaderos no sabemos qué son los puentes.
Claro,
les pasa
no,
un poco como a nosotros.
A nosotros nos pasa lo mismo.
Eso te iba a decir. Así que nos quedaremos en el Bierzo. Un saludo de un panadero desde Ponferrada y gracias por hacernos las noches más amenas.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Claro que sí. Yami Talean es de esos ponedores que nos escuchan desde un poquito más lejos y en su caso nos escucha desde el Edén, como decía el señor Nino Bravo, desde América, más concretamente desde Bogotá. Saludos.
Ay, qué bien.
A todo el equipo. Esteban Zambrano nos cuenta, buenos días, Pulpo y Bea, y al gran equipo que os acompaña cada mañana. Os escucho desde Pinto, Madrid y San Martín de la Vega. Trabajo de vigilante de seguridad y os escucho todas las madrugadas. Cuando libro, te escucho desde casa. Feliz fin de semana. Yo me voy a quedar descansando, pero soy un gran ponedor.
¡Qué bien!
Y después, el que sí que se va de puente es Suso Vázquez, que nos escucha desde Vigo, pero que nos cuenta que va a aprovechar para ir a ver a su hijo, que está en Madrid, en el conservatorio, y que ya de paso van a verlo bailar.
Ah, pues qué bien, qué bien. Ya aprovechan el viaje. Hablabas de un ponedor que nos escribía desde Bogotá. Tenemos también a Bartolomé, que está en México, concretamente en Playa del Carmen. Y tenemos también a Marlene Betancourt, que dice, vamos a ver, estamos en San Francisco, en California. Muchos besos a todos los ponedores. Gente que nos escucha también desde fuera de nuestras fronteras. 4:30 de la mañana, se nos empieza a hacer tarde. Tenemos que ir con la parodia de película. Hoy es viernes, Los sí. viernes nos lo solemos pasarlo muy bien en el programa. Sí. Entre otras cosas porque, como no tenemos vergüenza ninguna, ni sentido del ridículo, nos metemos en la piel de unos actores que son buenísimos. Y nosotros tratamos de emularlos. Tú imagínate con la escena de la película. Luego el ponedor tiene que adivinarla.
Claro.
Bien, bien, no nos sale siempre.
Lo intentamos.
Pero lo intentamos.
Claro.
Así que, ¿tú cómo te ves? ¿Preparado?
Yo me veo muy bien. Y además los actores de hoy son muy, pero que muy famosos, ¿eh?
Muy, muy famosos, muy, muy buenos. Y la película es tremenda. Vamos con ello.
Oye, ¿cómo está tu chica?
Se ha marchado.
¿Marchado? ¿A dónde?
A la facultad, la de medicina, en California.
¿De verdad?
Sí.
¿Y cuándo se ha marchado?
Hace una semana.
Vaya palo.
Sí.
Oye, ¿cuándo acabarás con esas visitas?
Cuando cumpla los 21.
¿Sí? ¿Te conseguirán un buen trabajo o qué?
Sí. Me sentaré en un jodido despacho y pasaré 50 años haciendo divisiones.
Sí, pero ganarás una buena pasta, ¿eh?
Seré una rata de laboratorio.
Será mejor que esto. Yo me largaría.
¿Y para qué voy a largarme? Quiero pasar el resto de mi vida aquí. Seremos vecinos, tendremos críos, les apuntaremos juntos al equipo infantil de Follyfield.
Mira, eres mi mejor amigo, así que no me malinterpretes. Si dentro de 20 años sigues aquí viniendo a mi casa para ver a los Patriots y trabajando en la construcción, yo te mato.
¿Qué?
No es una amenaza, es un hecho.
¿Pero qué cojones estás diciendo?
Oye, tú tienes algo que los demás no tenemos.
Oh, vamos, ¿por qué todos salís con eso? El puñetero me lo debo a mí mismo.
No, 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 no. Que te jodan. No te lo debes a ti mismo. Me lo debes a mí. Una mañana me despertaré con 50 tacos y seguiré haciendo esta mierda. Para mí está bien, es cojonudo. Pero tú tienes un boleto de lotería ganador y te faltan pelotas para ir a cobrarlo. Eso es una cabronada. Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú. Y estos tíos también. Sería un insulto que siguieras aquí dentro de 20 años. No queremos ver cómo desperdicias tu vida.
Tú no lo sabes.
¿Ah, no?
No, no lo sabes.
Ah, vaya. No lo sé. Deja que te diga lo que sé. Voy cada día a tu casa a recogerte. Salimos, tomamos unas copas y lo pasamos de miedo. La mejor parte del día dura unos 10 segundos. Desde que tomo la curva hasta que llego a tu puerta. Porque pienso que a lo mejor llego, llamo a la puerta y te habrás ido. Sin un adiós ni un ya nos veremos. Nada. Te habrás pirado. No sé muchas cosas, pero eso sí.
Escena tremenda de una película conocidísima,
pues sí,
¿eh?
Sí,
y
sí,
oscarizada
sí, sí.
también. Vamos a ver si los ponedores adivinan a qué película pertenece.
Seguro.
950-60-06. Oye, hay muchas pistas, ¿eh? Entre otras, la banda
sí.
sonora.
Sí, 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 sí.
Así que vamos a ver si tenemos a un ganador de la parodia de película de este viernes 2 de diciembre. Momento ya, eso sí, de que vayamos con las noticias curiosas. Hoy, Diego, te toca mutar, meterte en la piel de Beatriz Calderón.
Efectivamente.
Y dale caña.
Pues vea, comenzamos con un récord increíble porque un ex ingeniero de la NASA nos ha querido mostrar cómo lanza un huevo, sí, sí, un huevo, desde el espacio y llega a la Tierra sin romperse.
¿Cómo puede ser? No te
creo. ¿Cómo puede ser? Pues los
que,
los que no somos estudiantes de diseño de producto como nosotros ni tenemos una ingeniería, no sabemos que es todo un clásico entre ellos, entre los ingenieros, el intentar crear artilugios que protejan por completo al huevo de una caída con altura sin sufrir ningún rasguño.
Ah, se dedican a este tipo de cosas.
Efectivamente, se dedican a esto,
andan
entre otras muchas cosas.
De ver cómo crean algo
claro.
Que consiga mantener a un huevo intacto, caiga desde donde caiga.
Eso es, y por eso ahora Mark Rober, youtuber y extrabajador de la NASA y de Apple, ha rizado el rizo, y nunca mejor dicho, al lograr tirar el huevo desde la máxima altura posible. El espacio.
Yo estoy flipando.
Es que es increíble.
Es increíble. Yo también estoy flipando.
Lo primero, cómo ha mandado el huevo al espacio.
Claro. Te cuento.
Lo
la idea
primero,
original...
cómo ha mandado el huevo al espacio.
Sí.
Lo segundo, cómo ha conseguido que allí no reviente.
Claro.
Lo tercero, ¿cómo ha conseguido que vuelva a la Tierra?
Eso los ingenieros lo hacen con fórmulas y con cosas de ingenieros.
Está bueno, tan fuera, Bea, tan fuera de lo que yo concibo,
sí,
en mi cabeza.
Y lo que yo concibo también. La idea original era lanzarlo desde el Burj Khalifa de Dubái, que como sabes es el edificio más alto del mundo en la actualidad, con nada más y nada menos que 828 metros, que ya son unos cuantos. Uh-huh. Sin embargo, Mark decidió llevar el reto al extremo para que nadie pudiera superarlo,
claro,
y tirarlo
no
desde
lo...
el espacio.
Claro, él no quiere que nadie llegue después y diga, tú desde el Burj Khalifa, pues ahora hay un edificio más alto y lo voy a hacer desde
No le parecían suficientes,
claro,
828 metros, y ha dicho, bueno, pues me voy al espacio. ¿Cómo lo ha logrado? Pues bueno, ha tenido un plan, y ojo con el plan, porque el huevo iba colocado en un cohete, lo voló al espacio en un globo y después hizo regresar el cohete de vuelta a la Tierra para hacer aterrizar el huevo en una plataforma muy suavemente y así evitar que se rompiera.
Es inteligentísimo, es casi bachiller, hombre.
Es muy inteligente.
Es muy inteligente.
Mark Rover.
Mark Rover, a puta de nombre, porque vamos,
pero
este lo vamos a ver más.
Algún problemita habrá tenido.
Sí, sí, sí. Pero no te creas que la cosa fue tan fácil como suena al contarla, y es que durante el plan se encontró con varios escollos, como por ejemplo la necesidad de diseñar un protector para que viajase al espacio y que evitara que este huevo se congelara y se rompiera en el camino.
Claro, ¡claro! Es que mira que yo no soy ingeniera, pero según he pensado, el huevo salido al espacio, digo, eso según sale, revienta.
Claro, sobre todo por la temperatura, lo que decimos, que no se haya congelado y se haya roto. El resultado ha sido impresionante. El huevo cayó a la Tierra alrededor de 240 kilómetros por hora, casi nada.
Bueno, es algo menos. Yo creo que el halcón peregrino creo que alcanza los 300 kilómetros por
300.
Hora en caída.
Ostras, eso ya es casi un Fórmula 1.
Creo que alcanza los 300 kilómetros por
hora. Casi nada. Pues
bueno, 240 kilómetros.
240. El huevo lo hizo 240 y lo realmente impresionante es que lo hizo en perfectas condiciones. Mark consiguió recuperar el huevo cuando llegó completamente perfecto y el récord, aunque todavía no ha sido reconocido por ninguna entidad oficial, seguro que no hace falta mucho tiempo para que lo hagan, ¿eh, Bea?
Uh-huh. En picada, el halcón peregrino alcanza...
Picada, hacia abajo, ¿eh?
390 kilómetros por hora.
Casi nada,
el
¿eh?
Bicho, ¿eh?
Y decíamos 300, nos hemos quedado cortos.
Sí, yo me sonaba que era una cifra altísima. 390 kilómetros por hora, casi 400 kilómetros, tú imagínate.
Vamos.
Tremendo. Pues
increíble.
Nada, y el huevo a 240 kilómetros y no se ha roto, ¿no? O sea, ha
Eso
llegado
es.
A la Tierra y ha llegado bien, ¿no?
Eso
ah,
es,
buena.
Y esto ha pasado en el espacio, pero ahora nos vamos a ir hasta la India, donde ha ocurrido algo...
¡Raro! ¿Qué miedo me das cada vez que dices lo de que ha ocurrido algo raro? Pues
muy bájate. Raro, muy raro, porque allí un juez antidroga está investigando la desaparición chan de 200 kilos de droga de dependencias policiales. Varios agentes han tenido que ir a declarar y ¿sabes lo que le han dicho a su señoría?
¿Mm?
Pues que la droga se la han comido las ratas.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
Esto a mí de primero me sonaría... Si yo soy juez y digo, han desaparecido 200 kilos de droga y me dice, se las ha comido... Es como lo de los deberes.
Claro,
que
se los ha comido la mascota, el perro,
claro,
o
sí.
quien toque. ¿No?
No has traído los deberes, se lo han comido el perro.
A ver, entre decir que se lo habían comido las ratas o que había sido una desaparición por arte de magia, quizá lo de las ratas mejor, ¿no?
Bueno, no sé qué decir.
Bueno, como te ha pasado a ti, el juez no daba crédito, pero todos los policías que han sido preguntados al respecto confirmaban el hecho, o sea, que tenían coartada y estaban
todos
compinchados. Dicen que las comisarías están llenas de ratas y, claro, en varias han desaparecido varios alijos. De 1,000 que hay incautados, de momento no encuentran 200 alijos,
no
casi
pocos.
Nada. Los agentes
dicen... 200 kilos.
200 kilos, 200 kilos de los 1,000. Los agentes dicen que estos animalitos son bastante intrépidos y que no les tienen miedo a nada, no tienen ningún miedo a estos animales. Así que ahora se buscan soluciones para la droga que hay en dependencias policiales. Como...
Claro, porque siguen teniendo otros 800 kilos que como las ratas continúen con
bueno, las ratas se están poniendo...
Las ratas lo mismo las tienen que llevar como a los monjes tailandeses centro de desintoxicación.
Justo, a este paso vamos. Y lo que están estudiando es, por ejemplo, subastar estos 800 kilos a laboratorios de investigación y a empresas farmacéuticas para que los estudien. Y obviamente las ganancias que obtengan irán destinadas al gobierno, al Estado.
Ah, pues muy bien. Pues esa droga se puede utilizar en laboratorios, sobre todo farmacéuticos.
Sí.
Y claro, y si ese dinero pues va a las arcas públicas, mucho mejor allí, pues en la sí. India. Perfecto. Porque escuchamos a Bob Dylan.
Estamos escuchando efectivamente de fondo a Bob Dylan, porque el artista se ha visto obligado a pedir perdón por ofrecer libros con autógrafos, pero que los firmó una máquina.
Vaya.
Se trata de un volumen en el que podemos leer los comentarios del mítico cantautor sobre temas de otros artistas. Se lanzó en noviembre con una edición limitada de 900 ejemplares firmados por el autor, y es que cada uno costaba $600, y la publicidad decía que estaban firmados a mano por Bob Dylan, cosa que pues luego se ha comprobado que no.
Ay, estas obviamente estafas, estos engaños.
Obviamente ahora ha tenido que salir y pedir perdón, así que escuchamos esta canción de Bob Dylan.
Perfecto.
Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
4:42 de la mañana, seguimos recibiendo mensajes de ponedores. Sergio Jimeno, por ejemplo, que dice que nos escucha desde Arévalo, en Ávila, todos los días. Y también tenemos a Sai López, os escuchamos desde San Cristóbal, en Guatemala, en Centroamérica. Saludos y que tengáis buen puente. Muchas gracias por todos estos mensajes. Enseguida vamos a seguir leyendo más a lo largo de toda la madrugada, hasta las 6 de la mañana concretamente, que vamos a estar con los ponedores. Y cada día a esta hora, a las 4:42 de la mañana, más o menos, hablamos con un ponedor para saber cómo pone las calles mientras que nos está escuchando. Hoy no va a ser diferente. Al otro lado de la línea tenemos a un oyente, pero su historia, tengo que decir que es un tanto especial. Se llama Isidoro Cubero Linares, él es licenciado en Derecho, tiene un máster en Derecho de Familia y Discapacidad y es especialista en Derecho Matrimonial Canónico por el Tribunal de la Rota, además de presidente del Foro Andaluz de Bienestar Mental. Isidoro, te doy ya paso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Hoy hemos querido hablar contigo, Isidoro, porque es el Día Internacional de la Discapacidad. Y tú eres un ejemplo de cómo se pueden superar barreras. Tú tienes una discapacidad física y vas en silla de ruedas, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, eso es, creo que menos, quizás menos importante que otras discapacidades que tienen más dificultades, ¿eh? Tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, sí.
Bueno,
es la realidad.
Sí. Isidoro, de todos modos, para los que no vamos día a día en silla de ruedas, a mí me gustaría saber cómo es tu día a día, cómo eres capaz de organizarte.
Ah, bueno, bien, normal, simplemente con un apoyo, que es una silla de ruedas, y bueno, no le di mayor importancia, ¿no? Uh-huh. Porque la vida hay que plantearla con la superación de las barreras que cada uno se le presentan y poco más. Es que tampoco le doy importancia. Lo importante es saber adaptarse a las circunstancias que te tocan y, bueno, y saber aprovechar las oportunidades que la vida te dan para poder desarrollar las potencialidades que cada uno tiene.
Efectivamente, Isidoro, hace unas semanas escribiste una carta a Pulpo para dar a conocer algunas iniciativas que estáis llevando a cabo. Hoy es el momento de que nos las cuentes, de que nos cuentes esas iniciativas. Lo primero, ¿qué es el Foro Andaluz de Bienestar Mental, del que eres presidente, y qué es lo que estáis promoviendo? Cuéntanos.
Bien, el Foro es una asociación civil que tiene ya más de 25 años de vida, uh-huh. en la que está integrado por juristas, por médicos, trabajadores sociales, y nosotros nos dedicamos a la discapacidad, que la tercera y en especial a toda aquella dolencia de afectados por discapacidad intelectual, salud mental, demencia, senil, etcétera. Y nuestro trabajo es el estudio, análisis de, y hacer propuestas en relación a estas realidades y poner a disposición de la sociedad nuestro voluntariado científico pues para beneficio de los más vulnerables, ¿no? Y ejemplo de ello es la reciente reforma legislativa en materia de civil, en materia de discapacidad, en la que hemos aportado bastante trabajo y, de hecho, esta ley pues ha sido fruto, entre otros, de nuestro trabajo durante 25 años en las que han estado trabajando los que me han precedido en este empeño, ¿no? Y, bueno, básicamente se trata de eso. Si una asociación de carácter voluntario y nuestro objetivo fundamental es el análisis de un punto de vista mucho más de punto de vista jurídico y de punto de vista sociosanitario de los problemas de las discapacidades.
En definitiva, vosotros hacéis un trabajo que es fundamental, porque gracias a ese análisis, gracias a esos estudios que vosotros realizáis, luego las administraciones son conscientes, ¿no?, de las necesidades que existen y pueden con ello tomar medidas.
Hombre, eso es el objetivo fundamental. No hagan caso en alguna ocasión, ya. No hacen más caso, no te lo hacen menos, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que sí, que ese es el objetivo fundamental nuestro. Sí, sí.
Continúa, Isidoro.
No, la reforma legislativa reciente, la 18/2021, es la que viene a cambiar definitivamente lo que es el abordaje jurídico de la discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual. Es donde nosotros ahora mismo estamos poniendo todo el empeño, ¿no?, en la divulgación de este nuevo planteamiento de la discapacidad intelectual. Por eso te decía al principio de que yo no me doy importancia, porque bueno, lo mío es evidente y todo el mundo tal, pero cuando encontramos discapacidad intelectual es donde encontramos efectivamente la mayor revolución de esta nueva reforma legislativa.
Cuéntanos un poco de esta reforma legislativa, por ejemplo, ¿cuál sería el punto fuerte? Lo que va a cambiar, por ejemplo, la vida de muchas personas que tienen una discapacidad y ahora, gracias a esta reforma, se van a ver beneficiados. Por ejemplo, para ubicarnos.
Pues bien, muy fácil. Pero yo sé que el tiempo es limitado, te voy a intentar resumir lo máximo posible. Tradicionalmente, a las personas con discapacidad intelectual, por aquello de darle seguridad jurídica al tráfico económico, se les apartaba de la vida, se les incapacitaba, se les sustituía su voluntad por otra de una persona que se llamaba tutor. A través de la incapacitación, ¿vale? Actualmente ya, con la nueva reforma legislativa, esto desaparece. A las personas con discapacidad intelectual se les reconoce su propia autonomía de la voluntad, se le reconoce un respeto a su dignidad, un respeto a su facultad de autodeterminación, y a estas personas ya no se les priva de una manera absoluta de su capacidad de decidir sobre sí misma, claro, sino que por el contrario se le dispone de los apoyos necesarios para que puedan realizar aquellas cuestiones que según sus distintas patologías o sus distintas circunstancias pueden realizar. Es decir, al igual que yo, para moverme necesito un apoyo, que es una silla de ruedas, hay personas que por su discapacidad intelectual pues necesitarán apoyo, apoyos voluntarios, para que puedan desarrollar aquellas cuestiones que por sí solos no son capaces, ¿no? Esta es la base de la reforma, ¿no? De alguna manera venimos a decir que es como si cambiáramos todo el sistema jurídico de las personas con discapacidad intelectual.
Claro, es un cambio brutal en la vida de estas personas.
Claro, porque se les faculta a ellos para que puedan decidir sobre muchísimas cuestiones, incluso a cuestiones que les puedan afectar a ellos mismos, ¿no? Con respecto a sus preferencias, a su ideología, a sus creencias, incluso con respecto a poder equivocarse, como nos equivocamos.
Así es.
En muchísimas decisiones de la vida. Y esa es la esencia de la ley. ¿Y cuáles son esos apoyos? ¿Se le establece? Pues básicamente tenemos el apoyo de carácter voluntario, los guardadores de hechos. Es decir, tú y yo podemos ser guardadores de hechos de un vecino, que no tiene capacidad suficiente para ir al banco, o ya uno la acompaña y le puede actuar, o incluso los poderes preventivos, es decir, uno puede disponer entre notario lo que quiere que sea en su vida el día de mañana cuando tenga la capacidad suficiente de poder decidir sobre sí mismo, ¿no? Y bueno, esto no viene a romper, claro, esto es la digamos la base de la ley.
Perfecto. Hasta ahora pues muchos se veían incapacitados para todo, y esto favorecerá también su integración en la sociedad, porque al poder tomar decisiones, por ejemplo, sobre la elección de un trabajo, que lo mismo en otro momento no podían llevarlo a cabo si el tutor no daba ese permiso, ¿no? Supongo que claro, todo esto influirá.
Claro, pero no solamente la elección de trabajo, sino también en cuestiones niñas, sí, por ejemplo, ir al banco a disponer de su pensión, o ir al banco para hacer cuestiones económicas de carácter de menor cuantía, o por ejemplo decidir cómo quiere vestirse, o cómo quiere, no sé, una serie de cuestiones.
Todo.
Que claro que la reforma lo que hace es pivotar todo lo que es la decisión de la persona en respecto a su dignidad y a su libertad, ¿eh?
Pues
todo esto es una cuestión de derechos humanos, pero es importante destacar que esta ley no viene a convertir esto en un mal hermano, es decir, no vamos a todo el mundo que está con una discapacidad intelectual, por ejemplo, y decir, bueno, ya puedes hacer lo que te da gana y esto va a ser un caos. No. Esto está sujeto a una serie de controles, a una serie de precauciones que garanticen,
claro,
la seguridad jurídica de estas personas, ¿no?
Pues Isidoro, nos ha quedado clarísimo. Isidoro, de verdad, nos ha quedado claro lo que nos quieres decir. Claro que luego van a tener ciertos controles, pero van a tener una autonomía mayor de la que tenían ahora, y todo gracias a esta reforma legislativa que ha sido posible por las ideas, por los análisis, los estudios presentados por el Foro Andaluz de Bienestar Mental. Hoy era muy importante hablar contigo porque, bueno, hoy no es un día cualquiera, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad y nosotros sabemos que eres un ponedor de calles. Gracias de verdad por haber estado con nosotros hoy.
Gracias a ti y al equipo por darnos la oportunidad de difundir esta idea, porque esto, si no se difunde, si no se pone de manifiesto para muchas personas, sobre todo los familiares, ¿no?, que tienen su hijo, las personas a cargo con discapacidad intelectual, no se les da a conocer, pues yo comprendo que tienen mucho temor, ¿no? Porque claro, hay mucha por un malentendido paternalismo, ¿no? Se tiene miedo a que estas personas puedan actuar por
Pues nada, ya nos ha quedado claro que no. Isidoro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, te vamos a mandar también el diploma oficial de ponedor de calles. Tengo ahí a mi compañero a Diego con ello. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
4:53 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año. Y cada día, 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Los viernes tienen un aroma y un sabor especial. Vamos ya con Alberto Vallechef. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, muy contentos de que llegue el fin de semana, que nos lo merecemos. Estamos bien y con ganas de tomar algo calentito.
Y yo, pues, como os digo siempre, que me alegro mucho de que estéis todos bien. Bueno, pues ahora, como estuvimos hablando de que ya viene ahí el frío fuerte, vamos a hacer un platico calentico ahí para que nos arregle el cuerpo, ¿vale? ¿Qué os traigo para este fin de semana? Mirad, ese plato calentico va a ser una sopa de ajo. Le va a seguir una cosa muy tradicional, pero que está muy buena, que es un pollo a la cerveza. Y vamos a terminar con un bizcocho que hice los otros días que le encanta a mis nenes y me dijo mi nena: papá, esto quiero que lo diga en la radio. Así que lo voy a decir en la radio. Es un bizcocho de chocolate que está súper rico.
Qué bueno, vamos con esa sopita que es económica y sienta de maravilla.
Pues mira, ponedores, vamos con esta sopita. Ingredientes para dos personas. Medio litro de agua, que vienen a ser unas dos tazas, dos y media. Dos lonchas de jamón, bien cortaditas. Dos huevos fresquitos, menos de media barra de pan duro, una cucharadita, media cucharadita de estas de café de pimentón dulce, cuatro ajitos y sal. Teniendo todo esto, tenemos una sopa muy barata y que está muy rica. ¿Qué no queréis ponerle agua? Pues le podéis poner caldo de pollo, aún estará ahí más potente. Para la sopa, ponemos las dos tazas y media de agua a hervir con las lonchas de jamón. ¿Que le pones el caldo? Pues igual, pero con caldo. Con un poco de sal y lo vamos a dejar hirviendo 10 minutos. Ahora, ponemos en una sartén los ajitos picados con el trozo de pan duro cortadito a rodajas. Salteamos unos minutos y apagamos el fuego. Le añadimos media cucharadita de pimentón dulce, movemos un poquito, unos 15 segundos, y apagamos también el fuego. Echamos el pan, el ajo al agua o al caldo que hemos puesto a hervir, lo mantenemos hirviendo dos minutitos, le añadimos esos dos huevos cascaditos, ¿vale? Los huevos ahí cascados, los dejamos cocer 5 minutos a fuego fuerte. Y pasado el tiempo, pasado el time, ponedores, tenéis una sopa de arte para no pasar ni un poquito frío, porque te va a calentar por dentro.
Esto es buenísimo para el cuerpo. El segundo plato no se queda corto, ¿eh?, para darnos calorías y con dos ingredientes que por separado están buenos y juntos para chuparse los dedos.
Pues vamos con este pollo a la cerveza. Si tienes pollo y tienes cerveza en casa, tienes un recetón. Ingredientes también para dos personas. Medio pollo troceado, media cebolla, una lata de cerveza, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de ají, dos dientes de ajo, unos 10 granos de pimienta, pimienta negra y sal. Con todo esto, recetón. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos el pollo troceado y lo vamos a sofreír, que quede bien doradito. Una vez dorado, reservamos a un plato. Ahora, en ese aceite echamos dos ajos picaditos con la cebolla y con los granitos de pimienta. Y freímos como unos 2 minutos. Echamos el pollo, la cucharadita de harina, lo movemos bien hasta mezclar toda la harina con el pollo y añadimos la cerveza. Lo ponemos a punto de sal y vamos a dejar hervir durante 10 minutos. Ya, teniendo listo el pollo de cerveza, lo podemos acompañar con un arroz cocido. A mí me gustan más unas patatas fritas y a ponerte pues morado, porque esto está muy rico.
Y ahora lo mejor, el postre que le encanta a tu hija, que seguro que está para repetir.
Y ya para rematar, el bizcocho que le gusta a mi Sofi, que es el bizcocho este de chocolate. Ingredientes pues para un molde redondo de unos 20-24 centímetros de diámetro, ¿vale? Vamos a utilizar un yogur griego y con esa medida del yogur vamos a ponerle 1 de aceite, 2 de azúcar y 3 de harina. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada vasito de yogur irá una vez lleno de aceite de oliva, 2 veces lleno de azúcar blanca y 3 veces lleno de harina de fuerza. Le meteremos un sobre gasificante, un sobre de levadura para hacerlo así también muy esponjoso, 3 huevos y 4 cucharadas de cacao puro, ¿no? Cacao 100%. ¿Vale? Teniendo todos los ingredientes ahí, lo vamos a hacer en un recipiente batidora, lo metemos ahí y vamos a triturar todos los ingredientes a la vez, sin problema, y con la turmi hasta crear una crema homogénea, que no quede ningún grumito, que no quede absolutamente nada. Engrasamos el molde con mantequilla o aceite y le ponemos un poquito de harina, le damos unos golpes para quitar el exceso de harina y eso servirá para que no se pegue. Si tenéis algún molde de estos de silicona, este paso os lo podéis saltar. Precalentamos el horno a 180 grados y cuando lo tengamos a esa temperatura lo vamos a meter 40 minutos. Y pasado el tiempo, pasado el time, dejáis que enfríe un poquito, está muy esponjoso, lo podéis acompañar, pues bueno, con un poquito de chocolate líquido por encima, con un poquito de frutita, con una crema pastelera como las que tengo en mi Instagram, y lo vais a disfrutar mogollón.
Pues muchísimas gracias, Alberto Valle, chef, nuestro chef y ponedor de calles, que nos deja justo con más hambre que vergüenza para irnos al boletín informativo. Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.